Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Éxito nuestro programa sobre los programas de televisión, que en algún momento os imagináis que alguien dentro de 20, 25 años haga un programa y hable de nuestro programa.
No, o sea no. Y número dos, defíneme éxito. Pues claro, o sea, no sé yo lo que tú consideras éxito en general, pero vamos, que yo te diría que entre 3 y 5 euros, o sea, a lo que hemos venido, entre 3 y 5 euros aproximadamente.
Que alguien me escriba hablando de Quique Guas.
Ah, bueno, sí. Eso es...
Y sus comentarios en Estudio Fallo, yo lo considero un éxito.
Estoy de acuerdo.
Abullante.
Mito Quique Guas. Qué grande.
Pero una cosa, vosotros que sois de la farándula esta, el tono de piel, o sea, el pantone de Guas.
Es real.
Es real, real y... puro, pero de irse a la playa.
De irse al Barceloneta, el club natación, no sé si es el Barceloneta, ¿sí? O quizá Carlos lo sepa, pero sí, sí, él va allí cada día a tomar el sol. Yo coincido con él en algunas tertulias y es un personaje. Además, ya coincidí con él cuando estaba de vuelta de todo, jubilado de Televisión Española y bueno.
Yo coincidí una vez que fui a TV3 a promocionar uno de los libros, estaba aquí, que guas, y me dijo que él para ir a esa tertulia tenía que pagar una multa.
Sí,
porque
sí,
que al estar jubilado de Televisión Española no le dejaban ir, pero que pagaba una multa, entonces sí, iba a TV3.
Sí, sí, le salía cuenta. Yo he coincidido con él en Cataluña Radio 4 o 5 veces. Sí, un crack.
Igual estoy desvelando algo que no debo.
Esto se está grabando, ¿no?
Se está grabando, se puede cortar.
Los papeles de Quique Guas.
Pues no lo sé si se puede decir o no, pero eso es...
Está dicho.
Es un crack.
Bueno.
Ya está ahí.
Carta en la mesa, presa o pesa, según desde donde nos vea cada uno. Oye, ¿y lo de Luis Aragonés en Movistar lo habéis visto?
Pues yo sí. Y además está bien, por supuesto, pues hay un montón de imágenes chulas, pero tengo una queja.
Cuidado, que tú comentas ahí partidos de segunda, ¿eh?
Inherente a mí, sí. Es una pena, porque vosotros os podéis imaginar, bueno, lo vais a acertar seguramente. ¿Qué equipo de todos en los que ha jugado y entrenado Luis Aragonés es el único que no aparece ni siquiera citado, ni una mínima imagen, ni un escorzo de verle en chándal, ni media butaca de un estadio, ni el vestuario, ni nada?
No sigas lo que ocurre, porque no me lo puedo imaginar.
Que no aparece
no sé.
En más de una hora.
Ni idea.
El Atlético de Madrid.
Me está pasando aquí como un delantero chino, y ahora tiene como una imagen de un delantero chino. Estoy viendo un bote de pimentón de conservas, Dani. O sea, no sé, pero no centro.
Efectivamente. Esto es muy penoso, pero no sale nada del Español, ¿vale? Estuvo un año nada más, pero es que sale jugador del Oviedo, que jugó en el Betis, que si en el Sevilla, que estuvo, que si dimitió del Sevilla, se fue, o del Sevilla o del Betis, creo que se fue, que duró nada,
sí, el Betis.
Que le imponían sí. jugadores.
Sí.
Pues el Español estuvo una temporada justo después de bajar a segunda y ascender el Español, él cogió el equipo. Además, es importante porque yo creo que se dice en el documental, se habla un poco de la depresión. Y me da la sensación que después del motín de la Hesperia, que él se puso a favor de los jugadores y se la jugó, estuvo uno o dos años sin entrenar de aquella. Claro, muchos equipos no le... Muchos presidentes decían, este me la va a liar. Y el primer equipo que confió en él fue el Español, que subía de segunda.
Después del Mundial de Italia.
Claro, y él se fue de ahí, se fue al Atlético de Madrid. En plan, hecho, bueno, el Español lo salvó correctamente, sin alardes, y el tío se fue al Atleti. O sea, que se recuperó de alguna manera, yo creo que esos años fueron jodidos para él, se recuperó el Español. Y que eso, obviamente, merecía por lo menos citarlo, ¿no? En un documental en el que hablas de todos y que sale, no sé, hasta los equipos en los que jugó de crío, ¿no? Y,
madre mía.
Pues ahí está mi queja.
Muy bien, pues aquí...
partidos de segunda, pero bueno, anotada. El docu está bien, pero bueno, siempre los pobres, ¿eh? Este victimismo, Miguel Ángel, tú lo conoces bien.
Sí, bueno, pero tenías la, quiero decir, tienes
pero
razón.
No es casualidad.
Tienes razón, y la gente que viva en Cataluña o en Barcelona, pues conoce toda esta idiosincrasia que envuelve al Español, su relación con el Barça, su relación con los medios, etcétera, etcétera. Quiero decir que bueno, no me sorprende que lo comentes. Pero además, sí que es cierto que a veces se producen quejas que dices... Pero en este caso tienes razón. Sí, yo es que no he visto el documental y lo siento por Mónica Marchante, que es quien lo ha hecho. Pero
El documental está muy bien. Es una queja,
¿qué es eso? Pero...
Una pena que no... Porque yo siento a Luis Aragonés, fíjate, del Bosque, Luis Aragonés, Clemente, un montón de seleccionadores han sido entrenadores. Santa María, han sido entrenadores del Español, todos, y yo estoy muy orgulloso de eso.
Yo de Santa María no sacaría pecho, ¿eh? Te lo digo, o sea, como amigo te lo digo, o sea, lo que es Santa María, ahí no presumiría, ¿eh? Los demás igual sí.
Pues es el entrenador que más partidos ha dirigido al Español. Ahora empiezas a entender algunas cosas.
Muchas cosas, entiendo.
No, de lo que sí sacamos pecho y a quién saben empatar es del invitado que nos acompaña, que ya habéis visto, sobre todo le habréis reconocido por su voz característica e inimitable, diría yo. El año pasado tuvo a bien acompañarme un día en mi sección de Radio Marca y yo le presenté como uno de los mejores narradores de fútbol en la actualidad. Y a ver, Pacheco, levanta la mano.
El uno.
El tú,
no
tú
es dirías... uno de los mejores. Ahora, Pacheco Antonio es el uno, y el día que le conocí le dije, me pareces el mejor. Se lo dije de primeras, sin debernos nada.
Que no hace falta que me hagáis la pelota por el atraco que me estáis haciendo, ¿eh? O sea, yo estoy aquí gustoso con vosotros. Quiero decir, no es necesario que digáis según qué, pero os lo agradezco.
Bueno, Miguel Ángel Román, muchos años... Hay gente hasta que cuenta los goles que lleva cantados en todos estos años en Gol Televisión, en beIN Sports, ahora en Movistar La Liga también. Y que el otro día presentó la novela de Antonio Agredano en Barcelona. Antonio Agredano, que estuvo con nosotros también en el segundo programa. Y entonces Pacheco estaba allí de público y le dijimos, oye, ¿por qué no atacas a Miguel Ángel Román y que venga de invitado al programa? Y así, ahí te lanzaste, Pach.
Impresionante, con un valor temerario, ¿verdad, Miguel Ángel? Una cosa loquísima. Y fue alucinante porque es que fue acabando la presentación, voy a por él, viene él a por mí y le digo, oye, si yo vengo en una presentación a atracarte básicamente... Y tardó entre 5 y 6 microsegundos en decir que sí, o sea, es una cosa.
Además,
muy loca.
Es que la relación entre Pacheco y yo gira siempre alrededor de los libros, porque yo le conocí en la presentación del libro de Carlos Marañón y Galder Reguera fue antes de la pandemia, ahora mismo no sabíamos nada.
Sí.
Y nos reencontramos Pacheco y yo en persona, quiero decir, porque nos seguimos en redes, hemos intercambiado algún mensaje. Recuerdo que su hijo contó una anécdota de no sé qué jugador que la utilizó en un partido y le mandé un mensajito por Twitter para decirle, oye...
Es verdad, sí.
No recuerdo qué anécdota era, pero... Bueno,
la de Son.
La de Son, La de Son, Cabezón. Sí. Pues eso, que las dos veces que nos hemos visto en persona ha sido gracias a la literatura. Así que, Carlos o correcto. Miguel, presentado un libro, otro libro.
Y hacemos algo. Ahí está. Ah, bueno, es verdad, esto hemos venido a hablar hoy del libro de Miguel. O sea,
claro,
es que
es acojonante. Esta era la única línea de guión que me habíais escrito.
Has seguido bien el pie. Hombre. Efectivamente, amigos, Frases de Fútbol sale hoy a la venta.
Bravo.
Es una edición actualizada y ampliada del libro que salió a la venta en 2011, prologado por Vicente del Bosque, y con tres capítulos nuevos, uno sobre Luis Aragonés, precisamente, del que hemos empezado hablando, otro sobre Alfredo Di Stéfano, y uno que he titulado Grandes Barbaridades de la Prensa Deportiva. Y que, bueno, creo que puede gustar mucho a los seguidores de la libreta. Son solo 20 y pico páginas o así, podía haber llenado un libro entero solo con eso, pero bueno, nada, que...
Mejoras con los años, Miguel.
Sí, ¿verdad? Estoy mejor ahora que hace 10 años.
Mucho mejor. Las frases, todo mejora. La huerta, el joven La Huerta.
El joven La Huerta, que nos ha hecho aquí otro portadón.
Muy mejorable.
Vaya palo, ¿no?
Sí, sí. Es que Pacheco no le pasa una a La Huerta, ¿eh?
No, porque eso es lo que pasa, Miguel Ángel, que se toma unas confianzas que no son, ¿sabes? Es porque como hacemos estos libros ilustrados, pues la gente dice, ¡ay, qué bonito las ilustraciones y tal! No, qué bonitas las ilustraciones, no. O sea, lo que importa es el texto, que es la gente se compra los libros para leer, no para ver monigotes. Y bueno, pues ya está, es un poquito esto.
Por cierto, que al hilo de lo que comentaba antes, desvirtualicé a Miguel cuando viniste a presentar Frases de Fútbol a Barcelona.
Es verdad.
Que vente a Gol... Y te pasas por aquí y promocionas el libro. Y
ahí pues luego por la noche fue cuando vi a Quique Guas.
¿Ah, sí?
Joder, fue ese día, viaje.
Ese día,
dejémoslo aquí, que hemos cerrado el círculo.
Hemos cerrado ya perfectamente.
Está hiladito esto.
Déjame decir a mí sobre Miguel Ángel que una vez estaba viendo los highlights de la Liga en la web y que la estaba viendo acostando a mi hijo. Un domingo o un lunes después tal, a mi hijo Nico, al mayor, y que ya fue hace 2 o 3 años, y que de repente pues pusimos un partido, creo que era además del Valencia, curiosamente, para ahí con La Huerta a tope, y dijo mi hijo, esta es la voz de los partidos, o sea que,
qué bueno.
Dijo, la que más me gusta, pero dijo, esta es la voz de los partidos, o sea que hoy está con nosotros la voz de los partidos.
La voz de los no partidos. Sí, me gusta eso de la voz.
Pues un besazo a tu hijo. Además, esta anécdota me la contaste un día que comentamos juntos un partido del Español en Europa League. Un día de un recuerdo grato para mí.
Después de este gran elogio por parte de Nicolás Marañón, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ver si adoptamos la sana costumbre de que empiecen los invitados a contestar por lo menos la primera. Miguel Ángel, ¿cuál es para ti la mayor debacle de la historia del fútbol?
Hombre, yo diría que el maracanazo es la mayor debacle conocida por la mayoría de aficionados al fútbol, por lo que supuso, pero como a mí el maracanazo ni me va ni me viene, y ni lo viví, ni lo he visto, ni lo pienso ver, pues me da igual... Para mí la gran debacle futbolística a nivel personal es quizás una gilipollez, pero bueno, esto va como va. Fue el partido entre España y Nigeria del Mundial de Francia 98.
Buena debacle.
El autogol de Zubizarreta, ese momento, para mí es... porque yo era muy de Clemente. O sea, yo suelo ser de gente contra la que está todo el mundo. Y contra Clemente en aquella época estaba casi todo el mundo. Entonces,
eres de Luis Enrique.
Yo soy de Luis Enrique también.
¿Y de Ronald?
También. No, pero es que lo de... y probablemente visto desde la distancia, había muchos motivos por los que arrearle a Clemente, ¿no? Pero me suelo poner del lado del débil, del tío al que le están dando, lo haga bien, lo haga mal o lo haga regular. Y además me supo muy mal por Zubi, porque era mi portero favorito. Yo siempre he sido de porteros sobrios. Soy más de Oblak que de, yo qué sé.
De Bullo.
Bueno, sí, en la discusión de aquella época, Zubi o Bullo, yo era más de Zubi que de Bullo, ¿no? Pero me supo muy mal porque aquel Mundial que yo confiaba en que España podría hacer algo interesante, pues llegó a aquel partido que empezó bien, además, porque
empezó muy bien.
Ganando, con gol de Hierro, si no me falla la memoria, y luego llegó el desastre y la debacle absoluta y la eliminación en primera fase. Creo que aquel último partido contra Bulgaria, ¿no? Que le metimos seis goles, que no sirvió para nada. Bueno, pues para mí esa es una de las grandes debacles a nivel personal.
Que luego tuvo el epílogo en Chipre, en el primer partido de clasificación de la Eurocopa 2000, que es lo que se carga Clemente ya. ¿Qué decías, Pacho?
Que está muy bien tirada, está muy bien tirada. Para mí fue un drama también, coincido totalmente. Yo, en cambio, no era tan fan de Zubi, tengo que reconocer, ¿eh? O sea, siempre me parecía que Zubi tenía mucho peligro, que en un momento era muy bueno, pero en un momento dado la cagaba por lo que fuera. Pero esta vez es que me pareció todo injustísimo, ¿no? Era como, joder, ¿pero por qué? Es que, madre mía, qué cagada y qué timing, qué mal. Tan malo para cagarla.
Además, más allá de si te gusta o no, o te gustaba o no Zubi como portero, es un tipo excepcional, Andoni, ¿eh? He tenido la suerte de trabajar con él y de conocerle personalmente. Es un tío, mira que no... Yo cuando le conocí al principio dije, hostia, ojo, ¿eh? Porque me habían dicho que era un poco tal. Oye, conmigo de 10, ¿eh? De 10, un tío sobresaliente, de verdad.
Yo lo he entrevistado un par de veces y la verdad que muy, muy amable. O sea, Pacheco, ¿tu debacle?
Mi debacle, pues hombre, pues a ver, esto es debacle de loser total, pero es otra vez, es lo de siempre, ¿no? Expectativas con realidad, que es el centenariazo, que es el maracanazo de los pobres, ¿no? Pues es el mío, ¿no? Claro que... A ver, es que el centenario del Madrid, todo mal, ¿eh? Lo digo desde ahora. El concepto, himno de Plácido Domingo, mal. O sea, himno sustitutorio, mal.
Bueno, es que no es que, perdona, es que Plácido Domingo no es de Plácido Domingo realmente, ¿no? Es de José María Cano.
Es de José María Cano, sí, sí.
Bueno, vale. Perdóname.
No, pero que lo quiero decir porque se va de rositas muchas veces José María Cano.
La culpa de Cano.
Entre esto y la ópera que escribió, se suele ir bastante de rositas.
Eso es verdad.
La ópera bueno, Luna se titulaba, sí.
Correcto. Madre mía. No, es que esto, este sí que es una debacle también.
Eruditos de lo banal.
Claro. No, es que yo, además reconocer esto a octubre de 2021 tiene mucho peligro, porque a Nacho Cano le están dando, pues, y probablemente con motivo, hasta en el carnet de identidad, pero yo era muy fan de Mecano, entonces todo lo que hicieron...
Como Maldini.
Es verdad. La primera vez que coincidimos, Julio y yo, hablamos de eso, precisamente, porque en un vídeo de YouTube le preguntaron y lo dijo. Bueno, da igual, cerramos paréntesis, no nos vamos a
hablar de
Mecano aquí, porque, o sí, lo que queráis. O sea, es
vuestro por supuesto que
no, es que no me pega Maldini con lo de descanso dominical.
Sí. Ah, ya, bueno.
Pues sí, es un grupo. Y de Pedro Martínez de la Rosa, también es el grupo favorito de Pedro Martínez de la Rosa. Bueno, y de mucha gente, que ahora. La mayoría de ellos se esconden, ¿no? Pero sí, nos gustaba Mecano, ¿qué vamos a hacerle?
No, Maldini lo lleva muy a gala también, ¿eh?
Yo también, yo no me escondo, o sea.
También te digo, Miguel Ángel, que yo también soy mecanista, tiene que ver con la ausencia capilar, a lo mejor este concepto, o sea, habría que investigar eso más en profundidad, pero bueno.
O sea, que Carlos odiaba a Mecano, ¿no? Porque es el
claro que... El tío Melenas.
No me parece mal, ¿eh?
Y el central del Bayern, ¿qué le gusta más? ¿Upa, Dance o Mecano?
Yo he estado, te lo juro, ¿eh? Te lo juro por mis hijas, que he estado a esto de soltar alguna de esta durante un partido. Pues al final me he frenado porque...
Esto tenía que hacerla yo.
Upa, Mecano es una referencia un tanto boomer, como se dice ahora. Y hay un 40% de la audiencia que les dices Mecano o Upa, Dance y no tienen ni idea de qué les estás hablando. Pero he estado a esto, ¿eh?
No, bienvenido a Saber Empatar, donde el 100% de la audiencia entiende estas referencias. Pero bueno, hablando de 100%, estábamos con el centenariazo, Pach.
Eso es.
No, pues hay poco que hablar, ¿eh? Es básicamente que a mí me parece que las cosas estas que preparas mucho están mal pensadas, ¿no? Entonces, cuando es una fecha en concreto en la que voy a hacer la final de Copa en mi estadio para celebrar mis 100 años, en general tiene posibilidades de salir mal. Y salió mal, y además que nos ganaron, en mi recuerdo, nos ganaron bien, que todavía me fastidió más.
Sí, sí,
si esto es que nos ganan injustamente, pues oye, pero es que nos ganaron bien. Y esta cosa, y luego ya, todas las leyendas que hay detrás, que no sé si son reales, ¿eh? De que el Depo se fue a cenar al restaurante que tenía reservado en Madrid, porque claro, ellos no tenían reservado nada porque no pensaban nada. Este tipo de cosa, pues hace agrandar la leyenda del loserismo. Y, joder, a mí en modo debacle es un poquito debacle de andar por casa, pero yo reconozco que salí bastante cabreado de aquel evento.
Yo no me creo que el Deportivo no tuviera restaurante. O sea, Yo creo que el Deportivo iba pensando que podía ganar.
Con Lendoiro al frente, además, imposible que no hubiese pensado en, en un plan B.
Seguro. Correcto. Carlos, la mayor debacle para ti, intuyo que en algún momento saldrá.
En algún momento, sí.
Saldrá esa ciudad alemana.
Tiene razón.
Y Clemente, Antes hablaba de Clemente.
No va a ser aquí. No va a ser aquí porque sería demasiado. La mayor debacle de la historia del fútbol. Es de las más grandes. Pero no, me voy a poner un poco estupendo y voy a homenajear un poco también a tu libro. A lo largo y ancho de este programa voy a homenajear a tu nuevo libro.
Me parece bien.
Ahora edición, Miguel. Pero yo recuerdo mucho y me quedé siempre muy flipado de cuando leía esos libros que saqué el otro día de los mundiales y tal. El Wandorfazo, ¿no? Wandorfazo.
Wandorfazo.
El milagro de Berna, que encima luego ha tenido una peli que no está nada mal.
Sí.
Y alguna otra referencia cinéfila. A mí me parece que no nos hacemos a la idea, porque hemos visto que Alemania ha sido siempre un país con un fútbol moderno, estupendo, siempre los alemanes, luego hablaremos de alguna otra debacle alemana o debacle contra los alemanes, pues que siempre, no sé, que siempre nos han impuesto mucho, ¿no? Y a los latinos nos han dado siempre mucho miedo futbolísticamente. Ahora yo creo que eso ha cambiado también un poco. Pero en el año 54, cuando se hace el Mundial, Hungría era el equipazo, vamos, los magiares, ¿no? Los maravillosos magiares. Y Alemania era un equipillo. O sea, en la primera fase se cruzaron en aquel Mundial y le ganó 8-3 sin despeinarse. Y llegaron a la final y los Puskas y compañía, Puskas, Cibor y de Guti y toda esa gente, iban a ganar, no había ningún problema. Y bueno, ha habido mucha leyenda con eso, y os digo, hay una película que está muy bien además, que se llama El milagro de Berna, de Sonke Wortmann, que son historias cruzadas alrededor de ese partido. Y que bueno, al final todo es un poco legendario, la lesión de Puskas, que Adidas, el creador de Adidas, les puso unos tacos que luego son los que han históricamente funcionaron y la gente y se produjeron en masa para que la gente los comprara de la marca, que el campo estaba rápido, que llovió justo cuando tenía que llover, no sé. Incluso pues el seleccionador alemán de aquella época tiene un par de frases que están en tu libro, seguro, ahora no me acuerdo, espero no meter la gamba, que además salen en otra peli, que es una peli muy gafapasta, que es una palabra que ya no se dice, pero yo he querido recuperar hoy, que era una peli que se llama Corre Lola Corre. ¿Os acordáis de aquella peli? De los 90.
La música era muy mítica. La usaban, es Franca Potente la actriz, y la música creo que la usaban en Más Deporte o en algún programa de Canal Plus de deporte.
Puede ser. Y esa peli empieza con una frase o con dos frases de Sepp Herberger, que era el seleccionador. La peli absurdamente empieza con un balón y dice: el balón es redondo y el partido dura 90 minutos.
Con un balón.
Y es las frases de Herberger: el balón es redondo, el partido dura 90 minutos. Y nada, y con eso hago la referencia a tus frases y ese es mi partido. Me parece que esa derrota de los maravillosos magiares de Hungría es la mayor debacle de la historia del fútbol.
¿Cómo empieza Corre Lola Corre? Con un balón. Esto lo entenderán algunas personas. Pats se queda muy serio. Eso es que no lo he entendido.
No, es que estás metiendo ahí unas referencias que no son.
Bueno, yo, mi debacle es, yo sí me voy a quedar con el maracanazo. ¿Por qué? Pues porque viene explicado en este magnífico libro, el maracanazo.
Joder,
las frases del maracanazo vienen en frases de fútbol. No, pero las de Moacir Barbosa, él tiene una frase muy, muy recordada, Moacir Barbosa, el portero, que quedó estigmatizado de por vida después de ese partido, que dijo... la pena máxima por un delito en Brasil son 20 años y yo llevo cumpliendo una pena de 44 por un delito que no he cometido. Y que era un hombre al que le negaban el paso a las concentraciones de Brasil, incluso décadas después, porque decían que era gafe. Y yo de esto del maracanazo me quedo. Bueno, en primer lugar, un detalle muy tonto, que no era una final del Mundial. porque ese Mundial se jugó con un formato de liguilla. Entonces este era el último partido de esa liguilla. Y lo que pasa es que los dos equipos que lo jugaban tenían opciones de ganar el Mundial. A Brasil le valía el empate. Y bueno, al final el gol de Gigia pues les dejó sin empate. Y sobre todo que yo cuando era muy niño, a mí me marcó porque me dijo mi padre, cuando eliminaron a Brasil, no sé si en México 86 o en Italia 90, me dijo que los brasileños se tomaban muy a pecho lo de los mundiales y que cuando les eliminaban había suicidios en Brasil. Y yo pues me impactó mucho aquello, ¿no? Que no sé si era real o no, pero es verdad que toda la literatura que hay posterior al maracanazo va un poco en la línea de que fue un bajonazo nacional, probablemente de unas dimensiones que hoy en día no nos hacemos a la idea, así en el año 50, ¿no? Y fíjate que luego hemos tenido la réplica del maracanazo, que fue el Mineirazo, que fue otra debacle, que fue tela, ¿no? El 7-1 de Alemania.
Ahí en el 2014. Yo no sé si hay suicidios o no. Ojalá no, nadie se suicide porque su selección pierda un partido de fútbol. Ni tu selección ni tu equipo, ¿no? Pero si recordáis el Mundial de Brasil, la ansiedad que se veía, sobre todo personalizada en Thiago Silva. Thiago Silva lloraba antes de todos los partidos. O sea, se le veía ansioso, claro, como si la situación, la presión le superara de una manera extraordinaria, ¿no? Pues imaginaos lo que debe ser allí el fútbol, la selección y encima con un Mundial que se jugaba en su país.
Sí, sí. El hecho de jugar en casa, que apuntaba Pach antes, también para este tipo de debacles, también es como una presión añadida muchas veces, ¿no? Más que una ventaja de jugar en casa, al final acaba siendo contraproducente.
Yo no lo recuerdo, pero el Mundial 82 también, acordaos que España fue un absoluto desastre.
Madre mía, no, depresión. Claro, soy el único que lo ha visto, Marañón también. Bueno. Sí, sí, no, fue depresivo todo. Fue Santa María, del que hemos hablado antes, y era todo un bajón como Santa María, o sea, la selección en una réplica de lo que era Santa María, un bajón absoluto, vamos.
El gol de Armstrong lo vi en un hotel en Albacete. En una pantalla gigante de entonces.
¿Qué hacías tú en Albacete en el verano del 82?
Bueno, como sabéis, era hijo de futbolista y los futbolistas en aquellos tiempos espléndidos
veraneaban.
Pasábamos las vacaciones, iba a decir en Ibiza, ¿no?
En Albacete.
Ese verano en Marbella. Y para ir de Barcelona a Marbella tardábamos 2 días. O sea, o echábamos el viaje en 2 días y hicimos noche en Albacete. Para ir de Barcelona a Marbella en coche. Y ese partido lo vimos, mi padre y yo tenía 8 años, y lo vimos, no había hoteles en las habitaciones de aquel tiempo, los hoteles no,
claro,
en
claro.
Tiempo, los hoteles no tenían tele.
No, años 80, nada, no.
Nada, no.
Eso es, y entonces abajo habían puesto una pantalla, pero bueno, un proyector, no sé muy bien cómo, pero de aquellos antiguos, se veía lo que se veía, y el gol de Armstrong fue una bajona, pero absoluta.
Tu padre estuvo en el del 78 convocado, pero no jugó, ¿no?
Eso es. Otra vez, los dos únicos que no jugaron fueron... ¿De qué equipo? Los dos únicos que no jugaron ni un minuto.
Fueron
Javier Urrutikoetxea.
Sí, Urruti
y Rafael Marañón.
Y Marañón, sí, sí. Lo recuerdo, sí, porque además invitamos a tu padre a gol a comentar un partido de la selección española del 78, porque teníamos el Mundial de Brasil. Y bueno, después de narrar el partido con ellos y demás, el formato un tanto raro, estuvimos hablando de esto precisamente, de qué fue, de que lo jugó y tal y cual. Vale, ya está, cerramos paréntesis, sí o no, lo que queráis, es vuestro programa.
Ya lo he contado tantas veces que él sabía, sí, que iba a jugar contra Brasil, el segundo partido, que iba a jugar los suplentes teóricos, iban a jugar contra Brasil porque le ganaban fácil a Austria, contra Brasil descansaban los titulares y contra Suecia volvían a jugar los titulares. Palmamos con Austria 2-1, gol de Dani, y ya contra Brasil ya se cruzaron los cables y ya, en fin, el pobre Kubala no, le hacían las alineaciones, bueno, en fin, ¿para qué vamos a hablar?
Bueno, no sé si fue esta la debacle, probablemente no, más inesperada que recordáis. Pacheco, ¿cuál es la tuya?
La más inesperada, yo creo que todas estas cosas de las debacles tiene mucho que ver con yo soy yo y mi circunstancia, creo, ¿eh? ¿En qué momento de tu vida, dónde lo estás viendo, cómo te pasa? Y a mí una que me pilló totalmente en el mood contrario de ojo aquí, fue que la del 5-1 que nos metió Holanda en el Mundial 2014. Pero básicamente porque me pilló en el Festival de Cannes de publicidad, en el que, por cierto, nos tomamos luego la revancha siendo subcampeones del mundo de fútbol playa de publicitarios, que eso es otro concepto bastante interesante en el Festival de Cannes. Y claro, estaba viendo el partido todo de publicitarios de mogollón de países. Y entonces, con los primeros goles como que se reían de mí y luego ya era como pena. O sea, ¿sabes? Todo el mundo me daba como palmaditas, ¿sabes? De, joder, qué loser, ¿no? Madre mía. Y no me la vi venir. O sea, no... Que podíamos perder, sí, pero cómo pasó, honestamente, yo no la vi venir esa. Y entonces esa me pilló muy con la guardia baja.
Me estoy acordando del partido de Nigeria que comentaba antes Miguel Ángel, porque este también empezó bien.
Sí. El partido contra Holanda empezamos ganando y nos la prometió. No solo ganando, sino jugando muy bien.
Sí.
Y nos cayó al final, aquello fue terrorífico.
El sí, tiro sí. El de lagarto.
Muy dura.
De lagarto. Sí, yo voy a contar una anécdota. El Mundial de Brasil coincidió como coinciden los Mundiales y Eurocopas, con la Feria del Libro de Madrid. Que, bueno, salvo este año que ha sido en septiembre, en la que no hemos estado, por cierto, Pacheco y yo, porque estábamos saliendo de la pandemia y claro, podía haber aglomeraciones y yo creo que con buen criterio decidieron no llevarnos. Entonces, el 5-1 de Holanda fue un viernes por la noche y el sábado por la mañana yo fui a la Feria del Libro y firmaba allí un amigo nuestro, Patch, Gonzalo Cabeza, firmaba ejemplares de su libro Iker Casillas.
¡Qué timing! Buenísimo.
Entonces, claro, yo fui allí porque yo tenía el libro y que fui a que me lo firmara Gonzalo. Y claro, ese hombre en la caseta firmando el libro de Casillas, recuerdo una señora que se le acercó a ver, ¿no? La típica señora de hay aquí uno firmando, me voy a acercar a ver qué es, ¿no? Y vio que era un libro sobre Casillas y le dijo, anda, que firmar un libro sobre Casillas con la que lió ayer y tal. Y le dijo Gonzalo, señora, más me duele a mí, ¿qué se cree? Y ahí estoicamente aguantó ahí su tiempo en la caseta.
Un libro de Al Poste, ¿no?
El libro de Al Poste que tengo por aquí, pero que no voy a enseñar porque hoy se trata de enseñar mi libro únicamente.
Exactamente, muy bien, perfecto.
Carlos, ¿cuál es tu debacle inesperada?
Pues es el momento. Es el momento de hablar de Leverkusen, por supuesto. Vamos, no, nadie esperaba esto. Recuerdo que aquella UEFA de la temporada 87-88, o sea, solo el camino que hizo el Español, eliminando a Borussia Mönchengladbach, a Inter, a Milan, a Vítkovic incluso, a Brujas, con remontada en, yo creo, el mejor partido que se ha visto del Español en Sarriá, esa, del Español, ¿eh? No con todos los de los mundiales, y luego un 3-0 en la ida, es que, joder... Es muy duro eso.
Contra todavía lo piensas además, sí, y no te lo crees.
Es muy duro. Fijaros que se hablaba mucho, y Miguel Ángel igual se acuerda, era un debate muy barcelonesa. Es que aquel año mucha gente del Barça, probablemente los que no son más forofos, tal, se hizo mucho, muy del Español, que es lo que yo defiendo mucho, de que al final, si el Español ganase, esto, el relato y todo eso que se dice a veces, que si tienes un relato conseguiría que la gente... No, al final, si deportivamente tienes un buen proyecto, la gente le toma simpatía, cariño, afecto a los equipos, ¿no? Y eso es lo que le ha faltado últimamente al Español, sin más. Y aquel año, mucha gente, el Barça no estaba bien, y mucha gente se hizo, a los tiempos de la Quinta del Buitre y tal, mucha gente del Barça se hizo del Español, pero mucha gente... Y era muy curioso porque en el camino a la final se hablaba mucho de que podía haber sido una final Barça-Español, porque iban por el cuadro, iban por, cada uno por su lado, y al Barça también lo eliminó el Bayer Leverkusen con un gol de Tita.
¿Sí?
Que Tita en catalán,
la sí, Tita, es en catalán, la Tita. Es,
pues eso, la minga, para entendernos. Por poner una expresión.
Delantero de Albania, quieres decir.
Sí. Tomás Guas siempre recuerda a la delantera Minga Cola.
Claro, claro. De Albania. Así es.
Pues aquí nos va a censurar YouTube esto, ¿eh? No, no nos va a dejar monetizar este episodio si seguimos con lenguaje malsonante.
Tita Bunkuncha sonaba un poco a risa, pero yo me reí mucho con el gol de Tita. Además, recuerdo que eran los tiempos del Forza Barça, y en Forza Barça hicieron también mucha risión. Sabéis que lo grande de Arús y compañía, y de Sergio y de toda esa banda, es que se reía mucho de sí mismo, ¿no? En este caso, Selimás se reía obviamente de ellos, pero el gol de Tita hizo mucho daño. Y yo recuerdo que me reí mucho y pensé después con la debacle que algo de haberme reído tanto pudo haber... esas cosas que pensamos los que creemos en estas cosas de los gafes y tal. Pero bueno, que fue un drama Lauritsen en la grada, no solo en el banquillo, en la grada. Valverde estaba lesionado, no pudo jugar. Y luego aquellos penaltis que fíjate que Nkono paró, pero no hubo manera. Metimos uno. No sé, fue muy, muy, muy duro para un equipo como el Español, que no está acostumbrado a jugar finales. Luego es verdad que hemos tenido dos finales de Copa ganadas, otra de la UEFA también, la edición de los penaltis, pero bueno. Este es Sevilla. Un partido que yo me puse delante de la tele pensando que, vamos, que no, que era imposible que remontase el Bayer Leverkusen, y bueno, pues ya visteis. Un drama, un trauma.
Bueno, pues yo voy a volver a nombrar a Urruti, y no, me voy a ir a aquella final de la Copa de Europa de 1986, Fútbol Club Barcelona Esteagua, en Sevilla.
Sí, sí.
O sea, yo creo que no fue como el centenariazo, pero o sea, si había una final donde claramente se veía que había un equipo favorito,
sí, vamos.
Era esta. Además, también hay que ponerse en la mentalidad. Año 86, el Barça llevaba 11 años sin jugar la Copa de Europa, porque llevaba 11 años sin ganar la Liga. Entonces, llega a esta competición y además se carga, va por el lado del cuadro que se carga al Oporto, que por mucho que Carleto diga que siempre ha sido sobrevalorado, fue campeón al año siguiente. Se carga a la Juve, que era el campeón anterior, donde jugaba Platini.
Julio Alberto, un gol de Julio Alberto, ¿no?
Con un gol desde muy lejos de Julio Alberto. Y luego en las semifinales con el Göteborg, que le remonta. El Göteborg gana 3-0 la ida.
Pichi Alonso.
Eso es. Alonso. Sale ahí Pichi Alonso. Y se consigue remontar la semifinal. Y la juegas en Sevilla contra el Esteagua, o sea, un equipo del Este nunca había ganado la Copa de Europa. Todo el estadio lleno de aficionados del Barça, no había ni uno del Esteagua. Y yo no sé si es la presión o no. Realmente un partido tan malo del Barça, pero no ya un partido tan malo. Un partido tan malo, una prórroga tan mala, y que luego tiras cuatro penaltis y no metes ni uno. O sea, que realmente es posiblemente la peor tanda de penaltis de la historia. Porque fallan los cuatro primeros lanzadores.
Dukadam es el nombre.
Dukadam es el... Claro, Urruti paró, pero es que Dukadam paró más todavía. Que luego hubo una leyenda urbana sobre Dukadam. Porque
no la conozco esta.
Creo que fue el último partido que jugó Dukadam con el Esteagua. Y se contaba una cosa, le entrevistó Javier Ares luego años después en Radio Estadio y el hombre lo negaba, pero se había dicho que es que eran los años del régimen de Ceausescu y que le habían partido los dedos de una mano porque se había negado a regalarle al hijo de Ceausescu un coche que le había regalado a Dukadam Ramón Mendoza. O sea... Como me parece brillante, o sea,
muy creíble, me parece muy creíble.
Claro, o sea, sí. Creo que había que contarlo realmente. Veracidad no está comprobado, pero como historia a mí me gusta. A Dukadam probablemente
Mendoza
no le gustará.
Tenía negocios con Rusia y con los países del este. Cuidado,
sí.
Cuidado,
pues está bien conectado.
Sí, estaba muy conectado ahí, sí.
Y como cualquier export. Y como cualquier conspiración, como todo encaja, porque es
claro.
Y por eso la gente se lo cree, pues todo encaja perfectamente, es un puzzle perfecto.
Totalmente.
Aceptamos barco. Me parece maravilloso.
Eso es. Y bueno, y de ahí quedará la famosa anécdota que, bueno, por lo menos mencionarla, ¿no? De que a Schuster lo cambia a Terry Venevolseda, ¿no? El entrenador del Barça.
Sí.
Y su ego le impide estar tranquilito en el banquillo. Y entonces coge un taxi y se va y se vuelve al hotel en pleno partido. Y el taxista, cuando se da cuenta de que lo lleva, se gira y le dice: ¿pero usted no tenía que estar en el campo? Porque iba el hombre oyendo a García escuchando la retransmisión del partido, ¿no? Esto contado por Schuster, pues tiene mucha gracia. Claro.
Qué personaje, sí. Bernardo.
Sí. Bernardo.
Bernardo.
Es verdad, porque es Bernardo, o sea, es de los pocos nombres así como españolizados, ¿no? Para los que se han quedado aquí.
García,
Bernardo.
Claro.
Es que hombre, Bern es complicado.
Bern era complicado. Y en vez de decir el alemán, como fue un jugador importante en España, Barça, Madrid, Atlético de Madrid, pues al final Bernardo. Sí, era muy propio de García eso.
Sí, sí. Para García, cuando N mayor o igual que dos consonantes seguidas es impronunciable. Entonces hay que atajar, ¿sabes? Hay que buscar algo.
Carlos, empieza tú con esta. ¿Cuál es el partido que tú pensabas que no se podía remontar y se remontó?
Pues la verdad que he estado buscando partidos del Español históricos. Yo no recuerdo grandes remontadas.
Ya. Sabes que esto, sabes que puedes decir de otros equipos también, ¿no?
O sea, madre mía, tío.
Quiero empezar por aquí porque es mío.
Saber y españolizar, tío. Es que estoy hasta las narices. O sea, paremos esto ya, por favor, os lo pido.
Y no, pero no he encontrado, he buscado. De hecho, la más famosa casi es la del Valencia de Benítez en Montjuic, nevando, que perdía 2-0 y levantó con Rufete, que ahora es nuestro director deportivo, dos golitos de Rufete y otro de la Cobra Ili.
Y salvó la cabeza
y
Benítez
ganó
y ganó la liga ganó porque la liga. Se lo iban a cargar. O sea, con ese 2-0, yo recuerdo estar viendo el partido en Telemadrid y decían, con este resultado Benítez va a ser destituido seguro tal, y remonta el Valencia y gana la liga.
Nevando, eso en partido, sí, era los sábados, partidos de los sábados. Pero, joder, yo os juro que no se podía remontar, no me digáis que se podía remontar, cómo se puso además la eliminatoria del PSG y el Barça. O sea, no tengo que decir porque obviamente no me gustó, me jodió mucho.
Claro.
pero es que no, era imposible, empezó marcando incluso el PSG, ¿no? O sea.
No. Marcó luego ya al final que parecía, guau, como este ya vale doble, ya se acabó.
Claro, que fue 3-1 o 2-1 igual.
No, yo fue más adelante, fue con 4-0 o algo así cuando marca, yo creo que fue.
¿Sí? Les quedaban 2 o 3 por 3, yo creo, te diría. A mí me pareció increíble. Esa es clara de que era imposible remontar eso y se remontó.
Sí.
Bueno, es que probablemente estamos hablando de la gran remontada de los últimos, no sé, sí. 20 años, 30 años.
Sí.
O sea,
sí.
Para una generación de aficionados al fútbol, sean del Barça, del Madrid, del Español o del equipo que sea, si les preguntas por una remontada, todos se referirán a este partido, con más alegría a los del Barça, con menos alegría a los del Español, como es el caso de Carlos, pero claro, es que lo que ahí pasó es que es increíble.
Es increíble.
Marcó Cavani, no Di María.
Cavani, estaba buscando el partido.
Sí, y se puso 3-0 el Barça. Entonces, claro, marca Cavani el 3-1 y ya dices, bueno, imposible. De hecho, yo en el Notcast esa semana empiezo con Pedrerol diciendo, bueno, el Barça ha estado cerca, pero al final un gol de... Y claro, porque nadie podíamos esperar que se acabara remontando. Miguel Ángel, ¿tú recuerdas alguna de estas imposibles?
Sí, a ver, yo por casi que es una remontada que estoy obligado a recordar porque es una remontada que me recuerdan casi cada semana y es la remontada del Valencia contra el Getafe en la Copa del Rey, el año del centenario del Valencia. Que antes hablaba a Pacheco de los centenarios, todo, cuando está... Pues mira, el centenario del Valencia fue feliz porque ganaron un título muchísimos años después en Sevilla contra el Barça, etcétera, etcétera. Y el partido icónico de aquella temporada fue la remontada del Valencia contra el Getafe en cuartos de final, que el Valencia de Marcelino marca 2 goles en el descuento y se meten en semifinales con el Getafe con una oportunidad clarísima de Jorge Molina, que toca en Hugo Duro. Bueno, estas historias que probablemente habréis...
con Hugo Duro.
Eso es, habréis escuchado incluso vosotros, pero esa es la remontada inesperada, porque además ese partido no lo tenía que narrar yo. Lo tenía que narrar otro compañero, pero me cambiaron el partido y el, la ida había sido, bueno, Marcelino y Bordalás no tenían buena relación y la previa había sido muy caliente y a mí este tipo de partidos así no me apetecen porque suelen ser muy difíciles de llevar con tanta tensión. Pero bueno, pronto marqué el Getafe y digo, bueno, ya está, típico partido, aquí no va a pasar nada y yo me relajo, me rasco la barriga, ¿no? Sí, madre mía, la que se lió. Pues remontó el Valencia de forma inesperada y esa es mi remontada inesperada, ¿no?
Y ahora Hugo Duro en el Valencia.
Y ahora Hugo Duro en el Valencia, sí, que el otro día marcó en Mestalla y la gente, en vez de cantar gol, bueno, al principio cantó gol, ¿no? Pero luego la gente le coreaba, tocó en Hugo Duro. Sí, sí, es... Yo bueno. Siempre lo digo, si hubiese registrado la frase de la narración, sí. Ahora sería vuestro socio capitalista y el canal de YouTube iría como un tiro. Pero no lo hice, así que aquí estoy de invitado.
Aquí está de invitado. Pacheco, ¿cuál es la tuya?
Bueno, las mías son presenciales porque estas las viví en el estadio de aficionado y claro, son las noches más mágicas que he vivido yo en un estadio en mi vida, que son las remontadas del Madrid en las UEFAs famosas de los 80. El 6-1 al Anderlecht, que fue gloria bendita con un hat-trick de Don Emilio a todo poder con el número 8, que era loquísimo también la numeración, y joder, muy emocionado. Y luego la del Borussia, que ya era el año siguiente, que era como, hombre, el Madrid puede, ¿sabes? Pase lo que pase, el Madrid puede remontar, ya era como menos sorprendente, pero para mí tuvo la magia de que la remontó Santillana, que ya estaba en el otoño, o sea, que ya casi invierno, ¿eh? Y estaba ya casi fuera, y de repente vuelve Santillana con no sé cuántos años, y va el tío y remonta él. Y yo, que he sido santillanista de siempre, pues salí como diciendo, es que todavía vale, es que todavía está. Y esos recuerdos son estupendos, de remontadas maravillosas. No, hay pocas cosas mejores que una remontada, ¿eh? De tu equipo. Sí. Cuando el equipo tuyo remonta, es lo más grande que hay.
La del Inter, Patch, fue el segundo año, creo, la del Inter.
Sí, yo creo que es el segundo. 3-1 sí.
Allí, 3-1 allí, y creo que fue Santillana también el que metió el gol en Madrid. Y lo bueno de todo es que, eso, como si no ibas al campo, estos partidos en la tele... No se dieron muchos de ellos.
¿No se dieron? No. Ah, no me acuerdo.
No, radio o nada, ¿eh?
Se daban en diferido.
En diferido, eso es. Se daban en diferido.
En el caso del Madrid es trampa, porque en el caso del Madrid no hay remontadas inesperadas. En el caso del Madrid hay remontadas esperadas.
Es verdad.
¿Cuántas veces el Madrid se le ponen por delante en, da igual, partidos de Liga, eliminatorias de Copa del Rey, de Champions, y sabes que va a remontar?
Quiero decir. Pero en los últimos años hay pocas, ¿eh? O sea, bueno, yo recuerdo la del Wolfsburgo.
La del Wolfsburgo, la narré yo con Jorge Valdano, sí.
Y no, sí, y no recuerdo
bueno,
más remontadas,
Bueno, el contra Osasuna, Higuaín y la Liga. Estamos hablando de la 2000...
Sí, bueno, yo me refería a Europa, ¿no?
Europa.
Sí, bueno. Falló la del Dortmund.
Reyes, calla, Reyes. No, Reyes. Soy yo, Higuaín, Reyes.
Sí, Reyes contra el Mallorca... Y Higuaín fue al año siguiente, sí.
Sí, pero el Madrid es trampa en este sentido, ¿eh? Porque históricamente, vale, quizás en las últimas temporadas no ha sido tan así, pero el Madrid tiene esa capacidad de intimidación al rival que levanta partidos que parecen imposibles.
Pues yo me voy a quedar con una de las remontadas más conocidas también, que es la, bueno, Estambul 2005. El Milan de Carleto Ancelotti empieza ganando 3-0 y el Liverpool de Rafa Benítez le empata y luego le gana por penaltis. Pero sobre todo, como bueno, el partido ya lo vio todo el mundo, yo me acuerdo que estaba, yo siempre tiro para las retransmisiones y estas cosas, estaba escuchando el partido en la SER, yo aquella final cuando estaba todavía Paco González y su equipo en la SER, año 2005, y recuerdo que con el 3-0 estaba Morientes de comentarista, Morientes jugador del Liverpool, pero que no estaba inscrito en la Champions. Y Morientes lo vio imposible. Y bueno, estaban hablando de que la afición del Liverpool no se rendía, que pese a todo y tal. Y sobre todo hubo unos minutos de analizar todos los secretos del Milan. O sea, la longevidad de los jugadores del Milan, los milagros del Milan Lab. ¿Cómo podía ser que estos tíos fueran tan buenos durante tantos años? indiscutiblemente los mejores de Europa. O sea, y el Liverpool era poco menos que, bueno, han llegado a la final, pero claro, ¿qué iban a hacer? Bastante premio han tenido, tal. Y luego, pues, 45 minutos después, pues el fútbol, ¿no?
Yo recuerdo esa final, además por la remontada, porque estaba trabajando y entonces nos repartíamos el resumen del partido. Estaba trabajando en Localia y a mí me tocaba hacer el resumen de la final si ganaba el Liverpool. Y entonces al descanso decidí que me iba a cenar tranquilo. Y la sede de Localia estaba en la calle Caspe, el edificio de Radio Barcelona, y yo sí. Me fui al café de la radio, mítico café de la radio, ahora ya lo cerraron hace unos años para construir un hotel, qué raro, oh sorpresa, un hotel en Barcelona. Y bueno, a mitad de cena me tuve que dejarla ahí y subirme corriendo a montar el resumen, porque claro, el Liverpool estaba remontando. Sí, sí, de una noche de tocarme las pelotas a una noche de...
En la calle Caspe ya no queda tampoco ni el Bracafé, ¿no?
No, ni el Bracafé, ni el café de la radio, ni el Novedades, ni el parking de Novedades, ni la sala de recreativos que había ahí también. Bueno, todo esto ha ido fuera y hay un hotel, Zaras y historias de estas. Bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Oye, y Miguel Ángel, ¿por qué hacías tú el resumen si ganaba el Liverpool y otro si ganaba el Milan?
Porque en aquella época en Localia no solo tenías que editar, montar resumen, locutar las piezas y demás, sino que también presentabas. Y entonces el presentador era Lluís Flaqué. Y porque estaba Bernat Soulé, que era el presentador titular, haciendo no sé qué. Bueno, no recuerdo bien la dinámica, pero no lo repartimos así.
Ya, entonces.
Yo al descanso me estaba, pues eso, tocando las narices y recuerdo que al final tuve que correr como un demonio. Cosas raras de las televisiones pequeñas, locales, que si habéis trabajado en alguna de ellas, pues sabréis que te toca hacer de todo, incluso abrir la puerta de la tele si es necesario.
Juan Palomo TV.
Sí que es cierto. Además, el proyecto local y en Barcelona fue muy pequeñito comparado con el proyecto que había en Madrid y éramos tres en aquella temporada, que fue la primera, en 2004-2005, con Francesc Bufort, mi amigo que falleció hace ya algunos años, Lluís Flaqué y yo, y entre los tres montábamos un programa de una hora, porque luego Bernat bajaba al plató si estaba y se sentaba y presentaba. Con cariño, Bernat, si me estás escuchando.
Con cariño. Aquí en este programa hacemos todo siempre con mucho cariño.
Pero por favor.
A ver, Pach, ¿cuál es la goleada más ignominiosa que recuerdas?
Bueno, yo no sé si... Claro, igual ignominioso es un poquito too much, pero la que me flipó de madre mía, o sea, de que logró una cosa que me cuesta a mí bastante, que es, como bien sabéis... por una cuestión de falta de personalidad del padre, mi hijo es del Barça, fervientemente, y mi señora también. Eso ya es criterio mío equivocado, ¿no? En general, en la vida, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Neto, que, claro, la del Barça, cuando le metió 8 el Bayern, consiguió una cosa que a mí me cuesta mucho, que es empatizar con el dolor de ellos en ese caso. En general, ellos disfrutan con mi dolor. De hecho, mi hijo, en todas las finales del Madrid-Atleti de Champions, ha ido con una camiseta del Atleti, ¿no? En mi casa, en mi salón, estamos hablando de esto, ¿no? Y yo pues empaticé con el dolor porque era demasiado. Era un castigo excesivo, ¿sabes? Y era como, estás viendo que es una debacle, que es exagerado y te duele por... A mí me dolía por los jugadores, o sea, era... Y me sorprendí a mí mismo sintiéndome mal porque perdiera el Barça, y no me parece muy bonito como concepto. No debería decir concepto, ya lo sé.
Eso, que te lo echan en cara luego. Miguel Ángel, ¿tú cuál dirías?
A ver, no sabría catalogarlo bien, ¿no? Pero una derrota que me hizo... Mira, me voy a quedar con dos. Va, ahora me han venido, sobre todo para no ir a lo típico, ¿no? La derrota del Español en Glasgow contra el Sevilla me pareció terrorífica. Mira que soy amigo de Palop ahora, odié a Palop aquella noche con todas mis fuerzas cuando detiene el último penalti y sale a celebrarlo, como es lógico, acaban de ganar la UEFA, ¿qué iba a hacer Andrés, pobrecito mío? Pero bueno, una derrota de estas que, una debacle que además en el caso del Español era, recordaba Leverkusen, de nuevo los penaltis, en una situación muy distinta porque forzó la prórroga con aquel gol de Jonatas, casi milagroso. Recuerdo el gesto de Ernesto celebrando el gol que les metía en la prórroga, porque para Ernesto era también como una cosa... Y luego otra de estas derrotas que te duelen el alma fue la del Deportivo Alavés contra el Liverpool, ¿no? De esas que te hacen... Que no es una debacle, ya lo sé, ¿eh? Pero son de esas derrotas que yo creo que toda España fue del Alavés durante los días previos, durante el partido, y que cuando la cosa acabó como acabó, pues nos hubiésemos ido todos a Vitoria a abrazar a los hinchas del Alavés y a darles un beso y a cunarlos en la cama antes de irse a dormir.
Derrotas crueles, ¿no? Getafe con el Bayern, por ejemplo, ¿no? Este tipo
también, de... también, cierto. Con un gol de Luca Toni fue... Además, la del Getafe fue también terrorífica. Hay muchas de estas, ¿eh?
Sí, sí. Esa la vi yo en el campo. La de...
¿Ah, sí?
La del Getafe. Sí, sí. Me tocó.
Y... Ahí con usuario arroba estaría usted visualizando... Como
usuario arroba estaba también, según me ha contado. Sí, sí.
Luca Toni, ¿cuánta gente pensaba que era Luca Toni todo junto?
¿Ah, sí?
Es decir, ¿eh?
¿En serio?
Sí. Con mucha gente que pensaba que era Luca Toni.
Y Luca Doncic.
Por Lucarelli o por tal, pero que... Ah. Claro, siempre se decía Luca Toni, no se decía gol de Toni.
Eso es verdad.
Siempre era Luca Toni. Yo tengo un amigo que confirmado que era Luca Toni. Que igual se llamaba Gabriele, pensaría que se llamaba Gabriele Luca Toni. No.
Pero es que pasa con muchos futbolistas, ¿eh? Que les... Tiene que ser nombre y apellido. Por ejemplo, Jeremy Pino, ya sé que lo acabamos de conocer, ¿no? Pero es Jeremy Pino, no dices la tiene Pino ni la tiene Jeremy. O sea, dices, o con Sergio Ramos. Quizás por pudor, ¿no? Pero yo narrar un partido de Sergio Ramos y tiene el balón Sergio, como si fuese mi colega, además es un nombre muy común, pues no.
Carlos Martínez decía mucho lo de, a mí me llamaba la atención, lo de llamar a Sergio Ramos Sergio.
Quizá Carlos tiene relación personal con Ramos, que no tengo ni idea, ¿eh? pero sí que es cierto que a muchos jugadores se le dice por nombre y apellido, como los árbitros con los dos apellidos.
Ahora que ha dicho Carleto lo de Luca Toni, me acuerdo cuando jugó el Sevilla la final de la Europa League contra el Inter, y en Radio Marca entrevistaron a Super Paco, al mítico portero del Sevilla, que decía que había que tener mucho cuidado con el delantero del Inter, con Lukatu. Que has dicho Luca Toni, me he acordado de Lukatu, porque lo dijo como 4 o 5 veces. Lacatus,
una mezcla de Lacatus, Luca
Toni y de Mugatu, que no sé si recordáis quién es Mugatu de la película, ¿no? Zoolander.
El
villano de Zoolander al que interpretaba Will Ferrell.
Correcto. Madre mía. Estoy fuerísima de esto, ¿eh?
Estaba Owen Wilson, que hacía era el otro supermodelo, y Ben Stiller, que era Zoolander.
La mirada acero azul y estas cosas.
Acero azul, sí, eso es.
Peli de culto, cult movie total.
Absolutamente.
Carlos, ¿tú no has dicho la tuya?
No, yo me remonto a un 5 de agosto de 1980, en el Olímpico de Múnich. 7-0 al descanso, 9-1 final, golito de Cunningham de penalti. Amistoso que provocó, y ahí voy a tu libro de nuevo, una mítica frase que me parece maravillosa.
Está en el prólogo de Vicente del Bosque.
Por supuesto.
Hemos tenido la misma idea.
Estaba ese verano, en ese veraneo en Múnich, en el Olímpico, que daban miedo aquellas especie de como redes metálicas que había. Ahora el Allianz yo creo que ya pone un poco menos.
No.
Pero aquel Olímpico, aquello imponía mucho. Y entonces, bueno, sabéis que Vujadin Voskov, al terminar aquel partido 9-1, derrota a un amistoso del Madrid, que había perdido, creo que 5-1 en Copa de Europa con el Hamburgo.
Hamburgo.
O sea, que sí, Alemania empezaba ya a oler. Luego perdió con el Kaiserslautern.
El Lautern,
derrotas tremendas, pero esta es verdad que era amistoso, pero el mítico Bujadin dijo eso de prefiero perder un partido por 9 goles que 9 partidos por un gol, ¿no? En realidad, si lo analizas, es una disyuntiva inexistente que nadie le pidió. Porque, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar del tío que dijo fútbol es fútbol? Creo que también dijo, lo he estado leyendo antes, creo que también dijo alguna vez punto es punto, ya se animó a algún empate, dijo punto es punto, fútbol es fútbol. Sí.
El verbo copulativo, también, bien.
Luego
balón es balón.
Ganar es mejor que empatar y empatar es mejor que perder. Esa también es muy buena. Pero he estado también leyendo un poco y la mejor frase de ese día fue García Navajas, uno de los míticos Garcías de aquel Madrid, que luego al año siguiente también perdió la final de la Copa Europa con el Liverpool. Sublimó el tópico con una frase después de perder 9-1 en Múnich y dijo: los alemanes parecían aviones. Ese parecían aviones, dicho en 1980, yo creo que probablemente fue de las primeras veces que se... Sí. Yo creo que es de las primeras... Yo creo que se lo vamos a dar al gran García Navajas, la autoría del parecían aviones o corrían como aviones, ¿no? Que hemos usado tantas veces. Miguel Ángel no, porque no usa tópicos él.
No, pero... claro que los uso. Por favor, sí, sí, ¿cómo sí. no?
Yo una vez le pegué un palito a Miguel Ángel por usar un tópico.
No me
en
digas.
Twitter.
Porque dije que en un Athletic Club Racing de Santander...
Pues se acuerda mejor que yo.
¡Joder, Miguel Ángel!
No, pero os voy a explicar el porqué. Yo ese partido no se me va a olvidar en la vida, porque fuimos a Bilbao a hacer el Athletic Club Racing. Quizá, si me voy de tiempo, Miguel, me lo dices, ¿eh?
No.
Aquí nos encanta esto.
El Athletic Club Racing fuimos a Bilbao a narrarlo.
Luego te voy a hacer una postilla a esto que estás hablando.
El mito Iván Fallo estaba en el palco. Mito Iván Fallo... hijo del mítico Fallo
de toda la vida.
De toda la vida del español, etcétera, etcétera. Estaba en el palco. Carolina García estaba a pie de campo. Y fichamos para ese partido de comentarista Aitor Larrazábal. Cayó una tromba de agua. Me acuerdo de aquel partido porque la juerga posterior al encuentro fue la hostia. Fui de empalmada luego a coger el avión. Bueno, y porque el aterrizaje en Bilbao, Iván Fallo y yo aterrizamos en Bilbao abrazados porque pensábamos que nos... que nos matábamos. O sea, un viento allí a la... No sé si habéis aterrizado muchas veces en Bilbao, sí, pero es terrorífico aterrizar en Bilbao.
Chungo.
Bueno, Fallo y yo abrazados. Bueno, y recuerdo que perdí el Racing y dije que el Racing ponía toda la carne en el asador.
Correcto.
Y entonces Miguel me escribió un tuit diciéndome que era un tópico y no sé qué le contesté. Pero no recuerdo el partido por el tuit de Miguel, sino por todas las circunstancias que rodearon aquel partido. Era la primera vez que narraba en la catedral.
Bueno, un poco por el tuit también, un poco también por el tuit, ¿eh?
Sí. Bueno, por el tuit también. Por la cena posterior, sobre todo.
Claro.
Bueno, ya está, cierro paréntesis.
No, yo...
Pero si utilizo
tópicos, continúo el paréntesis con una pregunta. ¿Por qué tanto y tan exagerado y tan contundente en los comentaristas... Diría en general, pero bueno, no quiero... ¿Por qué tan Athletic Club?
¿Por qué bueno, no bien, solo Athletic bien, cuando, bien, abriendo ese melón.
Cuando, sobre todo porque los Athletic Zales, los seguidores bilbaínos, dicen Athletic. No dicen ellos Athletic Club.
Mira...
¿Por qué? Es que lo veo muy, muy exagerado, muy... Ya mira, lo de decir conjunto babazorro ya lo tengo superado. Ya...
Esto sabes...
Pero Athletic Club, esto, todo el rato, siempre, alguna vez, vale.
Esto, ¿sabes lo que pasa? Esto es un trauma que reconozco que tengo yo, ¿eh? ¿Por qué? Yo cuando empecé a narrar Primera División, pues, conocía pues, a todos los equipos de la Liga, evidentemente, y para mí el Athletic Club era el Atlético de Bilbao. Directamente, para mucha gente en España, incluso yo me sigo llegando las manos a la cabeza cuando escucho, yo que sé, a Garrido o a Paco González decir Atlético de Bilbao en Carrusel o en Tiempo de Juego, porque digo, es que lo van a matar. Y claro, yo, pues eso, Atlético de Bilbao, tan pancho cuando empecé a narrar Primera División. Bueno, unas hostias, que no es Atlético de Bilbao, que no tenéis ni puta... El típico comentario que tanta rabia me da. Si os sacan de Barça y Madrid no tenéis ni puta idea, no sé qué, dices, ¿no? Como si todo el mundo tuviese que ser del Barça o del Madrid, como si yo no pudiese ser del Betis. Bueno, da igual, ¿no? Es lo de menos. Y entonces me machacaron tanto, no, que es Athletic Club, que es Athletic Club, que es Athletic Club, que lo tengo grabado a fuego en el cerebro y no soy incapaz de decir otra cosa que no sea Athletic Club. Y podría decir Atlético de Bilbao y no pasaría nada, ¿no? Pero es un trauma
Atlético,
que tengo.
No, Atlético, yo creo que Atlético no se dice. Eso se decía cuando...
Yo de pequeño decía Atlético de Bilbao.
Ya, el Bilbao.
Sí, Atlético de Bilbao.
Y el Bilbao.
Hay gente que dice Bilbao.
No les digas el Bilbao, que es que no entras. No entras. O sea, si tú les dices el Bilbao, no entras a San Mamés.
Claro, claro.
Y entonces...
Atlético, sinceramente, no.
Me machacaron tanto con lo del Atlético.
Pero es Atlético. Ellos dicen Atlético. En Bilbao dicen Atlético.
Ya,
no Atlético. Athletic, simplemente.
Athletic Club, pues yo Athletic Club me lo...
Entiendo que hay veces, como cuando juega contra el Atleti de Madrid, que puede haber... que no sé, la C final, Atleti, puede
también
llevar
a... También te digo una cosa, Carlos, si esto me hubiese cogido a mí con 5 años más, no les habría hecho ni la mitad de caso que les hice.
No, pero no eres solo tú, ¿eh?
Pero claro, llegas de golpe y porrazo, empiezas a narrar en Telenacional, te empieza a escuchar mucha gente y sales del locutorio, coges el móvil y dices, ¿qué he hecho? ¿A quién he matado? ¿Pero esto qué es? Y empiezas a ver, imbécil, no tienes ni puta idea, pero ¿qué pasa? Pues
a mí me pasó una vez con Sevilla, es FC, y dije, puse Sevilla Fútbol Club.
También les molesta mucho. Sí, como cuando haces un partido del Betis y dices Betis 3 veces seguidas y no metes algún Real, ahí también gente que se enfada. Quiero decir, esto tiene su cosita y muchas veces tú desde la distancia pues no consideras ciertas cosas que para la gente dentro de su ciudad, de su ambiente, pues consideran que son muy importantes. Bueno, pues ya está. Si puedes aprender este tipo de historias y aplicarlas cuando narras, perfecto. Que quizá exagero, seguro.
Que es en defensa propia.
No, bueno, es también una forma de aprender. Quiero decir, yo lo de Sevilla Fútbol Club, pues también me pasó en alguna ocasión, pues ya lo aprende Sevilla Fútbol Club. Además, le gusta decir Sevilla Fútbol Club, no solo Sevilla. O lo del Betis con el Real, o el Valladolid, con lo de Real Valladolid, les gusta que porque el nombre es Real Valladolid y es Real Club Celta de Vigo. Yo cuando presento los partidos, generalmente, cuando digo el nombre de los dos equipos, siempre digo el nombre completo de ambos. Por ejemplo, cuando van al Atlético de Madrid, Club Atlético, en el Metropolitano van a jugar Club Atlético de Madrid contra tal. Bueno, pues son chorradas, pero bueno, ya está.
Cerramos paréntesis.
Sí, y entonces yo ahora retomo, porque se me ha ocurrido una cosa que he recordado, que es un flash rarísimo. Cuando ha sacado Carleto todas las frases de Boskov, me ha venido un flash de una cosa absurda, que a ver si os acordáis vosotros, entiendo que no, porque esta sí que es de que soy mucho mayor, que es... En el debate del Estado de la Nación en la radio, Alfonso Usía tenía un personaje que era Floro Recatado, que era un entrenador. Entonces, era un entrenador que hablaba con tópicos permanentemente, o sea, solo decía tópicos. Entonces, yo me acuerdo de una rutina que me hizo muchísima gracia de una manera absurda, que era que Luis Dromo le decía, Floro, este fin de semana hemos estado un poquito flojitos, ¿no? 14-1, ¿no, Floro? Decía Floro, dice, mira Luis, 14 contragolpes, 14 puñaladas que nos han metido.
14 jugadas aisladas, ¿no?
En el mundo del tópico, claro, es todo así sublimado.
Bueno, pues... Dale, Miguel, perdón.
No, di tú.
No, digo que los tópicos al final, en primer lugar, siempre encierran una parte de verdad. Y luego que muchas veces cuando estás, por ejemplo, en nuestro caso, cuando estás narrando, que estás pensando a 300 por hora, pues la mente te lleva a lo más fácil, ¿no? Y a veces pues echas mano de un tópico y es lo que hay. Oye, no pasa nada, no puede ser ocurrente, gracioso, simpático, fresco en cada partido y en cada acción. A veces es difícil, ya nos perdonaréis.
Claro que sí. Además, yo debo decir que Miguel Ángel siempre se le ocurra mucho, que amigos míos dan fe de que les ha contactado alguna vez para preguntarles cómo se pronuncia el apellido de tal jugador. O sea, tomas la molestia.
Pero yo es que creo que te tienes que preocupar por ese tipo de cosas, porque a mí, por ejemplo, yo soy de Sant Boi, que es un pueblo que hay al lado de Barcelona. hay amigos que cuando me conocía me llamaban Miguel Ángel. No, no, oye, yo soy Miguel Ángel. Que Miguel Ángel está muy bien, ¿eh? Que hay Miguel Ángels y Miguel Ángel. Pues lo mismo que a mí me gusta que me llamen Miguel Ángel, porque me llamo así, pues a Aritz Aduriz le gustará que le llamen Aritz Aduriz y no Aritz. Y otros muchos ejemplos que podríamos poner. Yo creo que es parte de nuestro trabajo, pero bueno, no me voy a poner trascendente hasta ahora.
Claro que sí. Bueno, aquí lo que no tenemos duda es cómo se pronuncia Paqui Beza. Y es el momento de ir a nuestra glorieta preferida, Glorieta Paqui. Bueno, pues aquí estamos en el tramo de opinión más influyente del YouTube español, se podría decir, Glorieta Paqui. Nos han echado en cara mucho que la hemos pifiado un poco con nuestros pronósticos de principio de temporada. Bueno, a Pat se le han recriminado mucho sus palabras hacia Aleix VC, que el otro día fue estrella contra el Real Madrid. Y a todos en general nos han recriminado el escaso acierto que hemos tenido vaticinando, en primer lugar, el éxito de Mitchell al frente del Getafe, ya destituido, y luego el otro entrenador destituido en primera, que es Paco López, al que ni siquiera metimos en la lista de entrenadores que peligraban de aquí a enero. O sea, hemos tenido una vista realmente buena, ¿eh?
Y dijimos que Bordalás se estrellaba inmediatamente, eso también lo dijimos.
Lo de Bordalás, a ver, yo lo de Bordalás lo veía un poco más a medio plazo por el tema, pero no deportivo. Tema de porque Marcelino le fue bien deportivamente, pero luego con la propiedad tuvo. Yo lo veo lo de Bordalás más en ese sentido que en el deportivo.
Tema Peter.
Pero bueno. Bueno, hoy en la Glorieta Paqui, el tema que nos ha propuesto Patch es jugadores que sacarías para intentar evitar una debacle. Que miras al banquillo, ¿no? Como decía Capello, miro al banquillo y solo veo a Víctor y al hijo del presidente. Bueno, pues aquí vamos a dar alguna opción más, ¿no? Entonces, pulgar arriba o pulgar abajo, en función de si sacaríais a ese jugador. Y el primero que nos ha propuesto Patch es Pedro Munitis. División de opiniones. Patch, a ver, argumenta.
No, pero que no, yo no tengo que argumentar nada. O sea,
Munitis, tenéis que argumentar vosotros.
Claro, Munitis se argumenta solo. ¿Qué queréis que argumente yo en favor de Munitis?
Yo Munitis, sinceramente, creo que hizo una muy buena Eurocopa en el 2000. No he visto ninguna debacle, pero hizo una buena Eurocopa.
¿Contra Yugoslavia no salió?
No, me refiero con el partido contra Francia. Creo que sale, bueno, tampoco le vas a pedir a Munitis que te gane a Francia, ¿no? Me parece que era un jugador que cuanto más pequeño era el equipo, mejor jugaba, porque Munitis empieza a tener muy buena prensa en el Badajoz, cuando está jugando en segunda en el Badajoz. Luego se va al Racing, va al Madrid, yo creo que le queda grande, y luego va al Depor y bueno, vuelve a... A ver, venga, quítame la razón.
No, pero a ver, es que yo tengo que argumentar muy poco. O sea, neto, si a Munitis le hubieran vestido con camisetas de su talla, hubiera sido Balón de Oro. Es que claro, le metían cosas que era así como aparatoso y no lucía tanto, pero era un auténtico microondas en el banquillo. O sea, salía Munitis, era emoción asegurada. Efectividad, cuestionable, pero emoción, ¿no? Al remontaje total.
Munitis Tigic, aquello era... Hombre,
el dúo sacapuntos.
El dúo sacapuntos. Lo más grande que
era. Pero yo creo que ya ahí ese fue a la vuelta ya, ¿no?
Sí, ya fue la
vuelta segunda del Depor. Que es que yo creo que es un futbolista que más veterano, más pausado, mejor. Cuando era joven, sí, era muy explosivo, pero luego con los años mejoró. Fíjate lo que te digo. Creo que se hizo más futbolista. Y abarcaba más campo, bajaba del medio campo. Al principio era extremo ahí perdido y luego...
Bueno, vamos con un jugador del que hemos hablado ya hoy en el programa, que es, no sé si llamarle Jeremy o llamarle Pino. Jeremy Pino.
Ay.
A ver si Carleto nos fastidia el pleno.
Por Carleto, favor.
Explícate.
Pues neto, aquí yo quiero goles. Lo que se paga en el fútbol son los goles.
¿Y no crees que tiene gol este chico?
Yo creo que lo tiene, ¿eh?
Sí, y ha marcado además.
Yo creo
sí,
que tiene gol, ¿eh?
Debuta en Europa League y marca, creo.
A mí me parece bastante completo en ese sentido, ¿eh?
Sí, sí. Pero con la selección fue...
A mí me da miedo que acabe
partido,
siendo...
Buen partido, sin goles. Los buenos, 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 meten goles. y lo aplico también al resto de mediocampistas del Barça, ¿eh? De buenos mediocampistas del Barça. A mí cuando metan goles, entonces les pago lo que quieras. Mientras no metan goles, tengo ahí siempre una sombra de duda. Y me pasa con los míos también, ¿eh? Con los Melendos y los Nicos Melamed.
Y los Puados.
Que hagan gol. Yo, el salto es que metan 8 o 10 goles, por lo menos. Mientras tanto, creo que son intercambiables casi todos. Y Jeremy, creo que le falta un poquito. Salir y meter. Bueno. Lo tiene Ferran. Ferran lo tiene. Ese es el que me gusta a mí.
Pero Ferran ha aprendido a marcar, ¿eh?
Sí, Valencia.
No era goleador. Lo que pasa es que Guardiola se le dio el venazo y lo ha metido de falso 9 y el chico empezó a marcar.
Porque los chicos jóvenes, es verdad que al final les ponen muchos entrenadores porque dicen, no, este corre un huevo y va a atacar, pero también va a defender. Y es, muchos entrenadores hacen el truco ese de darme truco. Pero bueno,
Jeremy el año pasado marcó 3 goles en Liga, 3 goles en Copa, 1 gol en Europa League y no era titularísimo, ¿eh? Jugaba segundas partes.
7 goles y tú le has pedido 8, Carleto, no está tan lejos, ¿eh?
Ansu metió 10 o 15.
Bueno, es que yo la sensación que da es que Ansu, si se recupera bien de la rodilla, porque esto siempre es una incógnita. Claro. Va a estar un escalón por encima o dos de la mayoría de jóvenes que estamos viendo.
Tercer nombre de la boleta de hoy. Con este no va a haber pleno para arriba, me parece. Thiago Alcántara. Pleno para abajo. A ver. Ah. Patch. Lo has puesto para que saliera pleno para abajo.
Hombre, no, para decir, ¿a quién se le ocurre sacar a este hombre a remontar nada? Es un jugador que simplemente sale a gustarse, a toquetear, a venga, pasecito, macho, o sea, no sé, nervio, para arriba, campeón, ya. No sé, y mira que Thiago me gusta como jugador, ¿eh? Pero sacarle en ese contexto me parece un desastre.
No, por eso no ha ido a la Nations League, ¿no? Si os acordáis cuando sale en el tramo final contra Italia y la Eurocopa, ya no solo es el pasecito y la posturita que tanta rabia me da, es que pierde 4 balones que dices, a ver, chato.
Yo no pierdo estos balones y no he dado 2 patadas a un balón, no me jodas.
Venga, cuelga el balón a la olla que estamos perdiendo. Claro, es el típico claro. que te saca de tus casillas.
Correcto.
Bueno, con todo el cariño, Thiago.
Absolutamente.
Thiago, si nos estás viendo, con todo el cariño. Pero, bien, amigo. Pero sacaríamos a Rafinha antes que a ti.
Sí.
El cuarto de la lista, también lo hemos nombrado anteriormente, es el Puma Santillana. Hombre, aquí sin ninguna duda, ¿no? Rematador.
No, total.
¿Tú lo sacabas hoy?
Hombre, es del 52. Y ahora mismo le saco a remontar.
Con sus 69 años le sacas ahí a remontar.
Le saco a remontar, sin duda.
Sin duda.
¿Cuál es la táctica para remontar un partido cuando estás desesperado? Balones a la olla y claro. A rematar lo que sea, un melón, un frigorífico, una
lavadora.
Pues Santillana te lo remataba todo. De cabeza. Todo. ¿Eh? Tú le tirabas un tráiler y te lo remataba también.
Sí, sí,
para
sí.
mí el salto era más a rematar. Me dice mi padre que incluso aprendió que el salto lo tenía, pero que el remate él lo practicó. Coincidieron de jovencitos los dos en el Madrid y cuando llegó no remataba igual de bien. De hecho, jugaba también de 8 en el Racing.
Sí.
Así que es algo que todo se puede aprender, como lo dicen a Vini.
A Vini y Panacea.
Que se practique.
A Vini y Panacea Junior. Bueno, para tener delanteros en el área tiene que haber extremos que les sirvan los balones. Y el siguiente es Adama Traoré. Estaba convencido de que Patch iba a hacer eso. Bueno, en primer lugar, la gente está preguntándose ¿a qué Adama Traoré se refieren?
Claro, hay que desambiguar. Porque
hay que desambiguar aquí.
Hay mil.
Claro. En este concreto, al Mazao.
Al Mazao, al internacional español.
Yo creo que sí, porque yo creo que esta estrategia suya de actuar en modo coche de choque, ¡pam!, ¿no? Y intentar arrasar con todo lo que pase por ahí, eso en algún momento dado podría dar algún fruto. O sea, yo tengo esta cosa, pero lo digo con cariño porque el jugador me gusta mucho el estilo que tiene. Ahora, es poco efectivo en general, tengo que reconocer.
Sí, yo creo que si llevara el balón igual un poquito más pegado a la bota, sería más eficaz, ¿no? si lo consiguiera. Pero todo no puede ser, claro.
Si, bueno, levantar un poquito más la cabeza también.
También.
Bueno, sí, claro.
También.
Ese tipo de cosas.
Bueno, otro internacional español. Álvaro Morata.
Uf. Para remontar.
Yo para remontar, fíjate que dije que en uno de los programas anteriores dije que lo llevaría a la selección, pero para remontar igual no es el hombre, ¿no?
Y es que creo que juega mucho mejor con muchos espacios. Y para Mundo Olla y tal.
Sí. Mundo Olla es complicado.
Estoy de acuerdo. Yo por eso tengo duda. A mí me gusta como futbolista, pero me gusta con otro delantero.
A mí con Morata, como le han arreado tanto, pues soy moratista, aunque no sea un jugador que me convenza. Te digo una cosa, una de las exhibiciones individuales que he visto en directo más impresionantes fue la de Morata con la Juve ante el Bayern de Múnich de Guardiola.
Sí.
Que Allegri lo sienta y el Bayern remonta. O sea, hizo un partido allí Álvaro espectacular y yo estaba narrando el partido en el estadio. Pero, hombre, para remontarnos el perfil, pero yo soy moratista hasta la muerte.
Sí, señor, coherente con lo que nos ha dicho al principio. Una opción clásica para remontadas. José Ramón Aleixanco.
Talín.
Bueno, Miguel. Yo rompo. Sí, a ver, yo siempre he oído lo de Aleixanco delantero centro, pero no recuerdo, no digo que no haya existido, no recuerdo ninguna remontada concreta con un gol de Aleixanco. O sea, es más, hoy he hablado de la final del 86. Y Aleixanco falla su penalti. Entonces, que Cruyff lo ponía delantero centro, sí, pero ¿eso daba frutos alguna vez? Es lo que habría que preguntarse.
Yo creo que
pues
algo.
No lo sé.
Si él no metió, yo
o
sí
se callado, se callado.
Que participó en alguna jugada.
Alguna peinada.
Sí, peinadas, choque con el portero, el balón se queda ahí muerto. Eso yo sí que me acuerdo, en esos años de Johan de las remontadas. Johan hizo un par de remontadas buenas. Madrid parecía que iba a ganar la liga tal, y el Depor igual. Yo creo que es de ese tiempo, sí, era un poco la desesperada, obviamente.
Pero ahí ya no estaba,
Y luego yo creo que se confunde con el gol contra la final contra la Real Sociedad, el gol con Luis Aragonés, ¿no? En el banquillo, el año del motín, que gana la final un Barça desahuciado y lo mete el gol él jugando de central, yo creo que era en un córner, en una falta lateral. Pero yo creo que ahí se mezcla igual eso.
Simplemente porque le ha dado naming a una suerte futbolística, a mí me parece, ¿sabes? O sea, ahora Piqué va de Aleixanco. Hombre, ya, o sea, quiero decir, ya está, ¿no? Sí. Mérito total, o sea.
Aleixanco que era Aleixanco. O sea, que la X es también periodística, ¿no? Que era Aleixanco, que es eso riojano, un topónimo.
Sí, pero él luego se puso X y K, ¿eh?
Sí,
por
eso.
De transformación, eso. Sí.
Transformación maravillosa.
Pues venga, siguiendo con línea de centrales atacantes, Sergio Ramos. Yo tengo un poco sentimientos encontrados con Sergio Ramos, porque...
René, no escuches esto.
No, yo con René sí, o sea, René siempre el pulgar para arriba, mejor agente de la historia. Pero es típico partido que iba España perdiendo y en el minuto 64 ya estaba Sergio Ramos de delantero centro permanentemente. Yo decía, este hombre, por favor, ¿dónde va? O sea, ¿dónde va? Pero claro, luego veías el resto del equipo y dices, coño, si es el que mejor ataca, pues que suba.
Sí, el que mejor ataca.
¿Sabes? Porque... Entonces me da un poco de rabia, ¿no?
Yo creo que a raíz de Lisboa se lo creyó demasiado.
Entonces, sí, correcto. Sí, obvio, correcto.
A raíz de Lisboa se lo creyó demasiado porque, bueno, aquello debe ser un subidón de tal magnitud que te lo debes creer con 90 años, ¿eh?
Sí, señor.
Con 90 años en un campo y subo a rematar porque yo marqué el gol de Lisboa, que merecidísimo, ¿no? Pero más allá de si ha tenido más o menos acierto... Era un tío que contagiaba las ganas de decir, coño, es que tenemos que remontar. O sea, le ponía un poco las que hay que ponerle a situaciones en las que necesitas un gol ya. Pues él se tiraba para arriba y a veces se pasaba, pero al menos contagiaba al equipo y al ambiente, además.
Por cierto, que nos llevan diciendo que reaparece en 2 semanas desde hace 5 meses o por ahí, ¿no?
Sí.
Que reaparece en 2 semanas, que reaparece en 2 semanas y había que haberle llevado a la Eurocopa, según algunos.
Hombre, Eso te iba a decir, tenía que ir a la Eurocopa, porque lesionado era mejor que el 80% de los centrales del mundo.
Sí, sí. Bueno, y que Luis Enrique se lo ha cargado porque no quería que le hiciera sombra en el vestuario, que hasta donde yo sé, Luis Enrique, hasta ahora, siempre que Sergio Ramos ha estado bien físicamente, lo ha convocado.
Ha ido.
Sí, sí. O sea que igual se lo carga si reaparece dentro de 2 semanas Sergio Ramos, igual se lo carga, ya se podrá decir, pero hasta ahora lo ha llevado siempre.
Incluso cuando no ha estado bien físicamente, porque la última convocatoria que jugó no estaba bien y lo llevó.
No estaba bien.
Pero sumó ahí su partidito, ¿eh?
Hombre.
Eso sí.
Eso es lo importante.
Eso que no falte. Bueno, Miguel Ángel, aquí no despedimos habitualmente el programa. Esto lo hacemos rollo Garci, de que nos vamos evaporando y tal, pero hoy me gustaría que lo despidieras tú.
¿Yo?
Sí, porque tú despides muy bien, dices, el fútbol sigue aquí, en Movistar La Liga. Entonces me gustaría que dijeras, el conocimiento absurdo sigue aquí, en Saber Empatar.
El conocimiento absurdo sigue aquí en Saber Empatar. Perfecto. Pues hasta aquí las debacles, este nuevo programa de Saber Empatar. El conocimiento absurdo sigue aquí. En saber y empatar.
Qué pausa, ¿no?
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.